Qué linda mesa. ¿Cómo anda Iturbide? ¿Todo bien?
¿Qué dice, profesor?
Llega Ian, ¿cómo le va?
Buenas tardes, profe.
¿Cómo anda Fabricio?
Profesor, soy un rayo.
¿Rayo McQueen?
Sí, estoy todo de rojo.
Claro.
Estoy vestido de remera roja, short rojo, medias rojas y zapatos rojos.
Pero el short no era rojo.
Juguemos a la imaginación.
Ahora es por energía, es por algo en especial. Viste que estamos en días de que se abrió el portal del 11-11, como todo muy energético. ¿Es por eso?
¿Vieron que hay una cosa que es como la psicología de los colores, que se usa mucho en el cine? Uh-huh. El rojo es la pasión, el fuego. Y hoy estoy así, enérgico, apasionado.
me gusta ese Fabricio.
Si fuera azul, sería más por el lado del pensamiento, la inteligencia, amarillo la introspección, verde lo tóxico, violeta quiere decir que probablemente me vaya a morir en breve. Si fuera por esta teoría.
¿Por qué el violeta te vas a morir en breve?
El violeta, según esa teoría, está vinculado o a lo mágico o a la muerte.
Bueno, claro.
¿Y por qué no elegiste decir que si fuera violeta sería mágico?
También podría haber sido.
Que es mucho más lindo que decir que te vas a morir.
Bueno, pero yo creo que hay un tema de oportunidades ahí, que hay una que está más cercana a la otra.
Vos tenés el guardarropa de Fabri es un guardarropa muy interesante, ¿no? Siempre viene con algo novedoso.
Igual vos sos la única persona que lo halaga ese guardarropa y no que lo critica.
Bueno, pero porque acá, viste que te los critican para pelearte nada más.
Vos decís que es de la envidia. Que están verdes, se visten de verde, tipo tóxicos.
No sé si de envidia. Me parece que es para molestarte, que les gusta molestarte. Pero yo creo que a mí hay cosas que traer. La campana que trajiste hoy es preciosa.
La del Trastevere.
Preciosa, más con los colores de la Roma.
Color Bordeaux.
¿Es de la Roma o el Trastevere es un equipo en sí mismo?
El Trastevere es un equipo en sí mismo del barrio Trastevere, que es donde Totti hizo las formativas, o parte de las formativas antes de llegar a la Roma, donde jugó profesionalmente toda su carrera.
Porque es el mismo color que la Roma.
Sí.
Ese rojo punzón, no sé cómo se dice.
Para mí es un Bordeaux.
Sí, puede ser un Bordeaux.
¿También viniste de rojo, Nico?
No.
¿No?
Terracota, señor.
Es más oscuro.
Sí. Terracota.
A mí, yo en una época que cuando elegí algún equipo de algunos países, la Roma era un equipo que me gustaba mucho.
Es un tiene una hermosa camiseta.
Hermosa camiseta. Y era un equipo que me gustaba mucho.
Aparte tampoco ganó tanto. No es uno de esos equipos como la Juve, que gana siempre, es medio mole.
Gana muy poco.
En este Mauro Goicoechea, Viña, Fonseca.
El Diente.
Mauro Goicoechea no me acordaba.
Sí. De hecho, Mauro tiene la mala fortuna de que en un clásico le hacen un gol medio tonto y a partir de ahí empieza a dejar de jugar. Incluso su carrera tiene varios procesos de sin atajar. Si no, yo creo que hubiera sido un arquero de selección, claramente.
Sí. Muslera estaba en la Lazio, ¿no?
Claro, Muslera
sí.
Era Lazio.
Gianni Guigú no jugó en la Roma.
Gianni Bismarck, sí, señor.
Qué grande, Guigú.
¿Y no jugó en la Lazio también?
Me parece que no. El Tata jugó en la Lazio.
El Tata jugó en la Lazio. Guigú, tengo una idea de darle una camiseta celeste a Guigú.
La de Uruguay.
No, ya sé.
Jugar la selección de Víctor Aroda.
Qué tonto, Aroda. Profesor, qué tonto.
A Guigú sigue viviendo en Italia, ¿no? O sea, se quedó allá. ¿Está acá?
Guigú es uno de los que está al frente del Bella Italia.
Del Sportivo Bella Italia, el otro día vi fotos. Sí.
Bueno, está vinculado a Italia, de alguna manera.
Sí, pero está vinculado, ahí se están en esa movida del Bella Italia.
Creo que es este jueves que inauguran
la cancha.
Un tremendo predio.
Sí, sí. Con Muslera, que creo que es el que está al frente de todo ese proyecto. Nuestro amigo Rodrigo Lubetkin, que en alguna época fue... En esa época en que no había información del exterior y teníamos un corresponsal del exterior.
Mirá.
Y era Rodrigo.
Y todos los lunes, creo, o los martes, hacía una columna sobre el fútbol internacional. Eso medio se murió, porque ahora como tenés la noticia acá...
Sí, claro.
Incluso como el compacto de goles de uruguayos en el exterior quedó un poco viejo. Porque ya los viste.
Sí, los ves.
Sí, ese tipo de cosas, la inmediatez que hay en prácticamente todas esas cosas, los cambia totalmente.
Pero en ese momento Rodríguez estaba viviendo en Roma, entonces todo lo del fútbol italiano, España, claro. No se hacía todo un resumen.
Igual no está mal en esos programas de fin de semana, tipo el Polideportivo Punto Penal, que de repente estuviste medio desconectado y mirás el compacto ahí y está bueno, porque no tenés que entrar a las redes para verlo.
Con el máximo de los respetos por los colegas que trabajan allí, nunca prendí un televisor para ver un programa deportivo del domingo de mañana.
¿No?
¿No?
No. Nunca pude. Capaz que hace 25 años puede ser, pero nunca se me ocurriría. Prefiero ver un partido que a veces hay, pero no por nada en particular, porque no se me ocurre. No, ni me acuerdo que hay programas deportivos los domingos mañana. Sí. Me acuerdo de la época, sí, cuando estaba el conflicto aquel, cuando se fue Muñoz.
Deporte total, punto penal,
que después Muñoz se fue a Canal 5, creo que fue, sí. La famosa frase aquella de Bardanca, que yo no me siento de esta silla porque se sienta Gorsi. ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Pero tampoco lo vi. Esos días lo vi un poquito, pero...
Otras épocas.
No es muy profesional, ¿no? Uno debería ver los programas deportivos, pero está. Yo cada vez soy menos profesional. Sí.
No, igual es cierto que con las plataformas pasa que no llegás a acordarte que están los programas, sino que vas derecho al contenido que querés ver.
Claro.
Capaz que cuando hacías zapping era distinto porque, qué sé yo, estabas ahí, pasabas y te quedabas un ratito viéndolo.
Puede ser, sí.
Ahora te fijás y ves, juegan por la liga inglesa, tal cuadro. Sí. Y vas derecho para ahí.
Sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pero vayamos a lo nuestro, ¿no? Está encendido fuego porque hoy es un día especial para ustedes.
Hoy es un día especial, hoy Temporada de Pato, que es la banda que integro, va a presentar su disco.
Temporada del Pato.
Temporada de Patos.
¿Pero sabe cómo se llama el disco, profesor?
No.
Peor todavía.
Dígalo.
No, dígalo. Yo, palabrotas
es hermoso.
No digo.
Terror, porno y acción.
Porque qué mala palabra.
Hay palabrotas.
Pero eso es un plagio a porno y helado.
No, bueno, esto fue, creo que la canción por lo menos que da nombre al disco es anterior a Porno y Helado, porque es del año 2016. O sea que hay
un... ¿Recién la van a grabar?
Recién la vamos a presentar. Sí. Son todas las canciones nuestras. Y lo vamos a presentar en El Recreo, que es en Durazno y Jackson, casa de nuestro amigo Fernando, que se escucha de 13 a 0. Ahí en el sótano, full. Quien quiera arrimarse, es entrada libre y puede ir.
¿A qué hora es?
21 horas.
¿Y qué, o sea, es una que... banda de qué estilo?
De rock, diría mi abuela.
Sí, pero digo, que de clásico, dos guitarras, un bajo y batería.
Sí, y un piano a veces.
Ahí estamos escuchando. Qué lindo.
¿Es el corte de difusión?
No, este es terror, porno y acción.
Muy bien el Seba, que es el cantante, que además trabaja acá.
Por favor, sí, claro.
Canta muy bien.
Esta canción se llama Terror, porno y acción, pero vamos variando, rock, hay algún funk. Hay algunas partecitas de cumbia, hay algunos folk.
Toque indie también.
Hay un toque indie también. Hay como de cosas medio parecido pop. Sí.
Poperito ahí.
Hay de todo. No nos casamos con nada.
Es una banda ecléctica.
Sí.
Con Iturbide la definimos como el cuelgue uruguayo.
Mucha gente le encontró similitudes al Cuarteto de Nos. Más que al cuelgue.
Mirá.
Eso es muy fuerte bien. Porque el Cuarteto de Nos es una banda muy poderosa.
Sí, bueno, capaz que por algunas letras, que puede ser por ese lado, no todas, hay algunas, como esta, que habla de una persona que tiene superpoderes que no le sirve para nada. Y bueno, por ahí puede haber alguna similitud.
¿Y usted compone las letras?
Algunas. Sí, eso es una composición
colectiva.
Todas
las cosas que no salen acá en 13 a 0 es porque usted está haciendo música.
Bueno, se retroalimenta, me gustaría decir.
Me gustó para esta entrevista. Y el proceso creativo, ¿no?
Bueno, yo creo que...
De crear las letras, de cómo baja eso. Me siento Cristal.
No, bueno, se escriben a veces primero las letras, van saliendo, tenés cosas para decir y las decís ahí.
¿De qué hablan?
Componés primero la música y después la letra.
No. Yo creo que esto para el gran público de 3 a 0 es una falta de respeto y un abuso de poder, ¿no?
La que da la también. Música.
Quien quiera escuchar estas respuestas, vaya hoy porque va a ser una presentación mucho más
¿Te
parecida.
¿Estás haciendo el cheto?
¿Sos
¿No
un artista que habla
atrás
de su obra?
No quiero faltar el respeto a la gente de 3-0 que viene a escuchar a profesor, a Nico, a Vicky, para hablar de esto.
Te estamos preguntando y nos estás esquivando. ¿No nos querés dar notas?
No, pero hoy.
¿Qué tenés que ocultar?
No, bueno, nada.
¿Por qué no querés hablar de la obra? ¿Qué se trae detrás de esa
¿Estás saliendo con Pampita?
Puede ser. Bueno, hoy presentación 21 horas en El Recreo. Ahí Durazno y Jackson, quien se quiera arrimar, va a pasar un buen rato. Va a ser algo más parecido a la presentación de un libro que de un disco, porque va a haber gente que va a hablar. Va a estar Pablo Silvera.
¿Por qué eligieron ese formato de presentación del libro para un disco?
Porque nos pareció una buena idea, teniendo en cuenta en el lugar donde estamos. Nos pareció primero hacer como una especie de brindis con nuestra familia y amigos y quien se quiera arrimar, hablando con algunas personas que colaboraron en el disco, creemos que pueden tener una visión interesante de lo que hicimos. Presentamos de esa manera las canciones. Y después, el año que viene, sí, una presentación a todo vapor.
Una consulta. ¿Cuál es el concepto hoy de un disco?
Nosotros lo reivindicamos. En un momento donde se está desapareciendo el disco, Nosotros hacemos un disco de 13 canciones, de un promedio de 3 minutos, casi 4 minutos.
¿Estamos hablando de un disco físico o estamos andando?
No, disco físico no vamos a hacer.
No van a hacer.
Pero sí es un álbum que está pensado como eso, con una continuidad de canciones, no como una colección de canciones que fueron concibiéndose, sino que están conectadas entre sí. Está dividido en 3 bloques, en terror, porno y acción. Y bueno, ahí se van como interconectando las canciones, digamos. Pero no es un compilado de canciones que fuimos haciendo. Hay un estilo, hay una editorial que la vamos construyendo entre todos, que para nosotros es importante. Sobre todo ahora que están como en baja las bandas y en baja los discos. Se nos dio por hacer un disco con canciones largas, con canciones que no son solamente verso y estribillo, sino que tienen puentes, que tienen quiebres, que estás escuchando un rock y pasa...
Todo lo que habló al final.
Una cumbia.
Había que dejarlo nomás.
Le hice la pregunta que disparó toda su...
Claro. Disparó algo que está buenísimo, que hace un tiempo justo lo hablaba por otro tema, que es el hecho del disco y de que la gente escuche el disco.
Sí,
claro. Hace poco nos pasó de ir en el auto y escuchando el último disco de Woz.
Claro.
Y en realidad pasa con los adolescentes que a la segunda canción ya está cambiada. Y empezar a hablar del hecho de lo importante que es devolverle al artista eso que él te está dando, que es un proceso creativo de mucho tiempo, de mucho laburo. Hacer un disco genera mucho trabajo. No hice nunca un disco, pero es lógico todo el laburo que genera, las letras, la música, las grabaciones, el costo que tiene para los artistas. Y el escuchar el disco es volver un poco a esas raíces y devolverle, ¿no?, el tiempo que invirtió en que tengas ese material. Y no la inmediatez que hay hoy de una canción y escuchas una y se pasó y escuchas otra y pasó. Y no le prestás atención a ese disco que tiene tanta impronta o tanta cosa puesta de parte del artista.
Además, yo supongo que en este caso es así, por lo que decía Fabri, que en general hay una idea, es decir, hay un porqué del orden de las canciones. Porque sí, hay una que es la primera, una que es la cuarta, otra es la última. O sea, hay una intención. Yo que grabé un disco, pues yo grabé un disco.
Es verdad. ¿Y cómo lo pensaron?
¿Cómo lo pensamos? Conseguimos la plata para alquilar el estudio y primero grabamos 2 canciones. Y eso fue el disco.
Muy post-punk, profesor.
¿Muy qué?
Post-punk. Como una forma de grabar muy post. No sé qué año era, capaz que era antes del post-punk.
No tengo idea cuándo fue. Es el post-punk.
70
para ti.
Y largo.
Y fue por ahí. Sí, por ahí, supongo yo que sí. Que fue por el 70. 69, 70, por ahí.
Cuando la gente descubrió que podía alquilar un estudio para grabar, claro, canciones. Antes no se sabía.
Había un estudio, que además era un estudio muy cerca de casa. Pero fue horrible, ¿no? El disco es horrible, pero...
El disco es horrible.
Y no, y claro, porque fue una cosa de... ¿Cuánta plata tenemos? No sé, ponele. 2.000 pesos. O de hoy. 2.000 pesos. ¿Cuánto me da? Media hora. Vamos, media hora.
Chao.
Dale, listo. Pum, pam, pam. Desde que supe. Y ya arrancamos.
Ah, sí.
Arrancamos. Y dale, ya grabamos uno otra vez.
Sin posibilidad de errores, ¿no? ¿Eh?
Que nada, no corregir nada.
¿Querés hacer un featuring con nosotros, profesor?
Si me traducís.
Una colaboración. Temporada de Patos con el profesor Piñeirúa. No tiene por qué ser cantando, porque incluso tenemos partes que son habladas. O poesías.
Después hablamos.
Me gustaría, profesor, una editorial.
¿Cuánto hay? Digo, no.
Un beso y un abrazo.
Perfecto.
Listo.
Con el abrazo me alcanza. Porque el beso, quién sabe quién me lo da, ¿no?
Sí, capaz que alguien que
se lo tiene. Una buena botellita de whisky, algo así.
Vos decís.
Un doradito.
Lo podemos pensar. Con el JDN ya estamos pensando incluso que vamos a hacer unos podcasts. Estamos ahí en...
Me encantaría escuchar un podcast.
Estamos viendo. Pero bien. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. En realidad me alegra mucho, en serio.
Gracias.
Digo, está bueno. A mí me parece que está muy bueno que uno tenga... Que busque distintas cosas. Está bueno. Periodista, producción, música. Está bueno. Construye la personalidad.
Sin duda que son cosas que se complementan.
Sí, digo, todo se complementa en realidad, todo sirve, porque todo se construye. Hoy hablando de eso me reí, porque hoy estuve en La Española ahí, mi nieto necesitaba una agenda, no sé para qué necesitaba una agenda, por qué no tiene una agenda, pero bueno, y había un tipo que vendía agendas, entonces fui, y hablando de eso me hizo correr ahora, y... Se le digo, mirá, lo que en la agenda, sí, pam, pam, si acá tenés una. Y me dice, yo compré su libro, y lo leí. Ah, bueno, muchas gracias, le digo, ¿le gustó? Sí, sí, un poco entreverado me pareció. Y yo le dije, no, no es entreverado, está pensado para que las historias no se repitan.
Claro.
Y claro, de repente a él le pareció entreverado, pero cuando uno, pensando en eso, ¿no? ¿Por qué vos pones, en este caso yo que hice relatos, los relatos, por qué los ordené de determinada manera? Porque tenía un sentido como los ordenaba.
Pero vos lo pensaste para ser leído en orden, porque viste que hay otros autores que dicen, léelo como vos quieras, no hay orden para
lo podés esto. Leer en cualquier orden, pero si lo lees del primero en adelante, son distintas instancias que se intercalan. A los efectos que vos no leas de relatos que hay que hago de no importa de qué, no leas 3, 4, 5 relatos seguidos. ¿Sabés cuándo lo descubrí yo eso? Una vez que leí un libro de las columnas de Benedetti en El País de Madrid, que son excelentes. Pero ¿qué pasa? Se reitera, porque su preocupación que vuelca en esa columna que escribe, no sé si cada 15 días, o que escribía cada 15 días o semanalmente, hay mucha reiteración de sus preocupaciones.
Que es normal en una columna.
Que es normal en una columna que vos escribís, claro, en un semanario o en un, creo que era en El País de Madrid. Pero cuando las pones todas juntas, hay como una reiteración de la temática que le preocupa. Yo decía, Pérez Reverte tiene un libro sobre barcos que también se reitera mucho. Se reitera mucho su preocupación por la mugre en el por los tipos que están destruyendo el atún. O sea, como que son cosas que están pensadas para publicar en un diario, un semanario, o cada 15 días. Vos cuando las escribís, no, pero si después las pones todas juntas, hay como una reiteración. Entonces, claro, el que hace un libro o un disco le pone un orden a la forma en que lo escribe por algún motivo.
Sí.
Eso.
Esa es la importancia de la música o los libros también, las compilaciones de cuentos, que tienen un orden, o sea que hay una intención. Que ahí hay otra cosa más allá de la canción en sí que te puede gustar o del capítulo en sí que te puede gustar, sino que hay como un entramado o por lo menos una búsqueda de que pases por determinadas sensaciones que si lo pones en aleatorio no la vas a tener porque va a saltar de canción en canción.
Sí, sí. Bueno, muy bien. 19:34, sí, lo escucho.
Profesor,
dígame.
Recordaba bien a Gianni Gu con otra camiseta celeste. Porque era la camiseta del Treviso.
¿Del Treviso?
Treviso.
Mirá.
Equipo de las divisiones inferiores de Italia. Pero en ese cuadro jugaron 3 uruguayos más.
¿En esa época?
No, en épocas distintas.
¿En el Treviso?
Treviso.
¿Quién más?
Uno de ellos es un Carlos Valdés, por ejemplo.
Daniel que jugó en la Regina también.
Sí.
Daniel Baldi y Nicolás Amodio.
Mirá que
era Samodio, era de defensor.
Jugó en Peñarol.
Sí, claro, un volante central, ¿no?
Sí. Hoy es el cumpleaños, ya que hablamos de jugadores uruguayos importantes, de uno de los más importantes de toda la historia, que es Enzo Francescoli.
Mirá.
¿Y de Jaime Roo?
¿Cumple los dos el mismo día?
Parece que sí.
Ah.
Parece mentira. Esa no es de Jaime igual.
Sí, ¿cómo no?
Sí.
Claro.
Sí, parece es. Mentira las cosas sí. Que veo.
Sí, sí, claro.
Que la usaba de Calegrón.
Que se hizo famosa por el. Se hizo famosa como tantas canciones de Jaime, pero además porque es la que usaba de Calegrón. Bueno, muy bien. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, cosa que no ha hecho absolutamente nadie hasta ahora, que es muy raro.
¿Cómo no? Oh, qué feo.
No, capaz que no está conectado, hay que fijarse.
Bueno, capaz que sí, pero bueno.
092-995-111.
Pensaste.
Me vino el bache. Este bache fue auspiciado por...
Bueno, muy bien. Hoy tenemos columna.
Sí, tenemos columna. Vamos a hablar de por qué decimos que Bielsa es un científico. Vamos a tratar de entender cómo piensa él científicamente el fútbol.
Muy bien.
Ay, qué bien.
¿Y usted qué va a aportar? La presencia. Muchas gracias.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de alguna cosa que nos queda del fútbol local. De esta locura de fútbol que tenemos de aquí en adelante, que es...
Está empatando en este momento en Maldonado Deportivo con Racing 0-0. Resultado que, no te digo que lo condena para el descenso, pero que prácticamente lo deja ahí.
Pero esa patada
borde.
Me dolió, ¿eh?
Yo tengo la idea de que si no gana, baja.
Matemáticamente.
Yo me parece. Es decir.
¿No depende de que Cerro sume también? Bueno, está ahí.
Está muy complicado Deportivo Maldonado, ¿no?
Justo hoy estábamos haciendo esas cuentas con el profesor. En este momento, con el empate, Deportivo Maldonado está quedando a una diferencia de 12 puntos con Cerro, que es el primero de los que se salva.
O sea que, aunque Cerro pierda,
va a bajar, porque ya después de esta fecha van a quedar
9 puntos.
Claro.
Después te digo, me parece que si no gana, que es muy difícil que se salve, pero además digo que si no gana, baja.
Se está yendo la B Deportivo, entonces.
Sí. Igual creo que es más fácil entender la inflación que el promedio del descenso.
Sobre todo a falta de 4 fechas, viste, que ahí tenés que hacer mucha división, claro, mucha probabilidad.
El tema de los promedios, ayer lo hablábamos con Gonzalo, el caso de Miramar, con respecto a Cerro precisamente, y también con respecto a River, con quien juega además mañana, es un partido tremendo, simplemente sumando la misma cantidad de puntos, Miramar se sabe y el otro desciende.
Porque multiplica,
mira. Porque multiplica.
Entonces, tan injusto lo de los promedios. Mire que ahora es. Si no fuera por los promedios, Liverpool se estaría yendo a la B. Aún así, sostengo que es injusto lo de los promedios. Totalmente.
Para mí es existir los promedios. También un premio a la perseverancia o a la constancia, más que la perseverancia.
No, pero vos, como futbolista, lo que te pesa en tu carrera un descenso, es demasiado injusto que haciendo un buen campeonato, vos te vayas a la B. Los jugadores de Fénix, por ejemplo, que están haciendo un buen campeonato, ¿por qué se va a ir a la B el técnico, los jugadores que están haciendo un buen campeonato? Y se van ellos, no se van los del año pasado.
¿Viste? Claro, es para algunos más justo que para otros.
Es injusto, totalmente injusto.
Yo creo que hay los equipos que defendieron siempre los promedios y las tablas del descenso fueron aquellos equipos que habitualmente tienen buenas campañas y que forman jugadores. Entonces, para que no les pasara que por un mal año se fueran a la B. Pero está, yo creo que en realidad es mucho más deportivo como te fue en el año y bajaste, como no te fue en el año y subiste.
Sí, sí.
Y además, si no fuera tan dramático, pero ahí también hay un problema económico, que es la distribución de recursos de los derechos de televisación, perfectamente podría ser mucho más, que bajaran 4 y subieran 4, que tuviera movimiento, que fuera. Y además, sí, muchas veces el descenso es positivo. Vos lo decías, no sé, lo dijiste al aire.
No.
Que es que muchos equipos se reacomodan económicamente, promueven juveniles, armen un equipo nuevo, tienen una competencia que es muy dura y cuando suben a primera tienen buenas campañas.
Y además, sí, porque se inflan económicamente, no tienen que pagar.
Aflojan, claro. Por eso. Pero bueno, está.
Liverpool, River Plate de Argentina, o sea, es como difícil explicar sus buenos rendimientos sin explicar que se hayan ido a la B en algún momento.
Sí, muchos equipos les ha pasado que se fueron. Bueno, el propio Defensor que se fue a la B junto con Danubio y Defensor subía, hizo muy buena campaña con un muy buen equipo. Después, claro, se vendieron todos los jugadores.
En este siglo.
Vendieron, no, vendieron.
Los cuadros actuales de Primera División, los únicos dos que nunca jugaron en Segunda División en este siglo fueron Peñarol Nacional. Después todos los demás que están en primera jugaron alguna temporada en la B en este siglo.
En este siglo, ¿eh?
Sí.
En 24 años. Mirá, no lo había analizado eso, ¿no?
Sí.
Sí, porque te acordás que el único que quedaba, por lo menos del siglo pasado, era Cerro. Me acuerdo que en un momento los únicos que no se habían ido nunca a la B eran Peñarol Nacional y Cerro. Y Cerro se fue.
Sí, sí, dos veces.
¿Sabes? Dos veces por pérdida de puntos de su hinchada y creo que una sola por puntos. Sí, puntos.
Sí, incluso en este siglo. Creo que el que hace más tiempo que se mantiene es Wanderers, que está desde el 2001. Después todos los demás fueron bajando y subiendo entre el 2000 y ahora.
Y algunos equipos, claro, hay una pila. Boston River no bajó nunca.
Desde que subió. Desde que
pero
subió.
Estuvo en la B. Estuvo en la B. ¿Y Deportivo Maldonado había bajado en algún momento?
Sí, 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 sí. Creo, hace poco estuvo en la B.
Sí, yo no me acordaba bien. Me acuerdo de un repechaje para la venta de Deportivo Maldonado y Rampla.
Mirá, no me acordaba.
Eso está lindo, los repechajes para el ascenso.
Total.
Son preciosos.
La famosa promoción, le dicen, ¿no?
Estoy totalmente a favor de que el tercero de la B juegue contra el tercero empezando abajo de la tabla A de la A. Mucho más justo que la liguilla esa que hacen en la B.
Sí.
Que ¿por qué emparejan al tercero con el sexto? Porque salir sexto es casi lo mismo que salir tercero. Tercero contra tercero.
Y además ese partido está buenísimo.
Claro, está divino. Me acuerdo un Rampla Racing en el Parque Central que terminó definiendo por penales al rojo vivo.
Yo me acuerdo de. Yo creo que me estoy confundiendo. Que fue una final por el ascenso en el Parque Central Liverpool, pero no me acuerdo con quién.
Contra jugó. Racing, 87.
Contra Racing, y subió Racing.
Subió Liverpool.
Subió Liverpool. Sí.
Entonces, después hubo otra también entre Cerro y Rampla hace poco.
Claro, Cerro Rampla.
Y una de Rampla Villa Teresa, que jugaron 120 minutos sin meter un gol ni llegar al arco. Yo la fui a ver al Viera.
Una batalla táctica.
Y encima llovía. Llegué con pensamientos raros a casa ese día.